Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues ya tenemos sobre la mesa las consultas legales que nos habéis hecho llegar a lo largo de estos días y hoy toca darle respuesta de la mano de RASL Abogados con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, Egunón.
Egunón, Esti, ¿qué tal?
Muy bien. Y con Sergio Ruiz. Sergio, Egunón, bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos ya con las consultas porque, mira, la primera es para ti, Pablo, y es bastante larguita. Así que atento. Nos escribe un oyente lo siguiente. Tiene un problema con su comunidad de propietarios. Dice que un vecino tiene instalado en la terraza de su piso una antena de telefonía móvil de Orange. El dueño del piso dice que él dio su consentimiento a la empresa, pero que a la comunidad nadie le ha pedido permiso. Teniendo en cuenta que las terrazas forman parte de la fachada del edificio y que, por tanto, es un elemento común, bueno, pues este oyente se pregunta lo siguiente. Si, uno, ¿puede la comunidad exigir a Orange que retire la antena o que, en su defecto, negociar para que se mantenga, pero que sea la comunidad la que cobre por ese espacio? Si se le puede reclamar al vecino que, además, devuelva a la comunidad de propietarios todo el dinero que ha estado percibiendo hasta ahora, ¿no?, cobrando de la operadora. Y también se pregunta si, en caso de que el vecino o la compañía se nieguen a colaborar, bueno, pues cuáles son los siguientes pasos legales que tiene que tomar esta comunidad.
Uh-huh. Bien, bueno, en principio a todas las preguntas menos a la última, yo me atrevería a decir casi que sí a todo, ¿no?, vigilando los plazos. Es decir, tenemos que vigilar que esta instalación no tenga más de 5 años. Además, es todo bastante más sencillo, es decir, el oyente lo tiene muy bien enfocado, pero ya no es que la terraza sea un elemento común de uso privativo, sino que entiendo que está puesta la antena sobre la propia fachada, y en cuanto a la fachada, pues no hay discusión que la fachada, estamos hablando de un elemento puramente comunitario a todos los efectos. Con lo que, claro, a mí lo que me sorprende es que una compañía de teléfonos, que además es bastante conocida y que está acostumbrada a realizar este tipo de operativa, instale una antena de este tipo sin contar con el debido acuerdo comunitario plasmado en un acta.
Suena
raro, ¿no?
Al parecer ha debido pasar bastante tiempo y la comunidad pues no se ha percatado hasta ahora.
Ya. Bueno, lo primero que hay que hacer es, entiendo yo, convocar una reunión extraordinaria de la comunidad de propietarios para tratar este asunto, y entiendo yo que todo pasa por requerir al propietario para que haga todo lo que esté en su mano para retirar la antena, y a la vez requerir a la propia compañía también para hacer lo propio. Los requerimientos yo creo que se han de acordar en junta, lo primero, lo que no implica para que la segunda pregunta que nos hacía se pueda llegar a una solución negociada. Es decir, si a la comunidad no le importa que esté ahí ese elemento, bueno, pues entonces se podrá llegar a un acuerdo mercantil, ¿no?, con la compañía de teléfonos, y en efecto la comunidad también podría reclamarle a este vecino una parte muy importante de ese dinero que ha estado percibiendo por esa cuestión. Que se hacen estos requerimientos si no hay negociación y de hecho Orange o el vecino no hacen absolutamente nada, bueno, pues entonces tendríamos que interponer una demanda judicial también, entiendo yo, contra Orange y contra el vecino. Yo creo que es contra ambos, porque primero habría que pedir una autorización para entrar en esa vivienda y poder retirar esa antena, que no es propiedad del vecino ni de la comunidad, que es propiedad de Orange. Con lo que entiendo yo que habría que hacer una vía judicial paralela contra ambos sujetos, y aquí la legitimación, es decir, quien puede actuar es la comunidad, no es este vecino. Con lo que, claro, aquí es muy, muy importante empezar a hacer las cosas bien, adoptar acuerdos, convocar una junta, tratarlo y que toda la comunidad, de forma unánime, actúe, bueno, pues contra este vecino y contra esta compañía, que desde luego no están haciendo las cosas bien. Presumiblemente, si, bueno, el vecino no sé cómo actuará, pero la compañía, si es seria y me suele presumir que sí, pues asumirá que ha cometido un error y entiendo yo que se vendrá a negociar con la comunidad en este caso. Es lo que debería suceder. Pero bueno, indicarle a este oyente que tiene razón en todo lo que nos, en todo lo que plantea, y que todo pasa porque empieza a convocar una junta extraordinaria urgente.
Y que designen abogado y procurador,
claro,
para intervenir en ese procedimiento. Creo que sería interesante iniciar lo que llamamos una demanda de conciliación, es decir,
sí,
bueno, pues llevar al juzgado a estas personas para que se manifiesten a través de los requerimientos que haga la comunidad, para ver si se va a retirar, si están de acuerdo en retirar en este caso la antena, o en su caso pues entrar en una vía de negociación para compensar a la comunidad en parte, seguramente no en todo, porque habrá pasado bastante plazo, supongo. Y luego también, bueno, pues en todo caso sería la junta convocada a tal efecto la que apruebe la instalación de esa antena en la comunidad, con ese acuerdo mercantil al que hacía referencia Pablo, pero sabiendo también los riesgos que existen para la salud, porque claro,
sí,
aquí estamos hablando de que se ha instalado una antena que perjudica o que puede perjudicar al resto de los vecinos. Eso supone un quebranto de las normas de la comunidad y lógicamente aquí puede intervenir incluso cualquiera de los vecinos en defensa de sus propios intereses.
Claro. Bueno, pues resuelta ya esta duda, vamos con la siguiente y es para ti, Sergio. Maite de Verango pregunta lo siguiente: ¿qué ocurre si un hijo ha recibido dinero en vida y luego reclama su parte como si nada?
Bueno, supongo que lo que hace referencia al oyente es a una donación que ha podido percibir. A ver, si verdaderamente estamos hablando de que esa donación no sería colacionable porque entendemos que el fallecimiento ha sido posterior a la entrada en vigor de nuestro derecho civil vasco, en el cual ya sabemos que existe una legítima colectiva y por lo tanto puede pasar que esa donación no se tenga que tener en cuenta y pueda recibir lo mismo que el resto de los herederos. Habría que estar, primero, a la fecha de fallecimiento, segundo, al contenido o no del testamento, tercero, a la donación, si es de carácter colacionable o no lo es decir, si tiene que computar en el momento del reparto de la herencia o no, y en su caso los derechos hereditarios que tengan cada uno de los herederos, si supone un quebranto o no esa donación que se ha percibido. Ahora, ya digo, con nuestro derecho civil vasco no tendría por qué computar, salvo que se haya manifestado en contrario.
De acuerdo. Pues seguimos con más consultas. La siguiente, bueno, pues nos habla de una incapacidad. Dice, me dieron una incapacidad en el INSS y a la hora de cobrar del seguro del hogar me dicen que me rechazan porque oculté que estaba enfermo al contratarlo. Eso es mentira. ¿Cómo puedo actuar?
Bueno, mira, esta pregunta nos sirve primero para poner en valor y recordar a todos los oyentes que si en la Seguridad Social les ha dado una incapacidad o tras un rechazo de incapacidad han conseguido ganar una de vía judicial, el reconocimiento de una incapacidad permanente total y casi siempre absoluta, lo que te da derecho también es a una indemnización a cargo de, pues normalmente suele ser el seguro de hogar, el seguro asociado a la hipoteca, incluso el seguro de vida asociado a la hipoteca. Es decir, cuando nos den una incapacidad tenemos que ir al cajón de los papeles y sacar todas las pólizas de seguros para leer bien las coberturas, porque igual nos corresponde una suma importante además, ¿eh? Porque normalmente este tipo de indemnizaciones estamos hablando de que suelen ir entre 60 y 150 mil euros, es decir, no hablamos de calderilla ni mucho menos. Con lo que, bueno, pues esta pregunta que nos sirva para ello, que además suele haber un plazo desde que te dan la incapacidad hasta que puedes solicitar el cobro de esta indemnización, que suele ser 1-2 años, pueden ser 5. Bueno, ojo, corriendo a mirarlo todos. Y en cuanto a la pregunta concreta del oyente, bueno, pues por desgracia suele ser uno de los motivos de rechazo más comunes, ¿no? Cuando una compañía te cobra una prima por hacerte un seguro bien de una vez o bien anual y luego le toca pagar, pues bueno, alude, ¿no?, que tú has incumplido, que has ocultado. Esto es lo que se conoce como el dolo, que has engañado a la compañía de seguros, y que si la compañía de seguros hubiera conocido esa patología que ha derivado en incapacidad, pues no hubiera contratado, ¿no? Claro, lo que pasa es que no es tan sencillo como he ocultado o no he ocultado. Aquí es sumamente importante tener delante la documentación concerniente a la contratación, es decir, no solo el contrato, no solo la póliza, sino también lo que se conoce como el cuestionario de salud.
Claro.
Cuando se hacen este tipo de contrataciones, pues viene la agencia de seguros, bien sea mediador exclusivo o no, te suelen hacer un cuestionario de salud. ¿Ha estado usted de baja en los últimos X meses? ¿Tiene usted alguna patología? Habría que ver si ese cuestionario era completo o no era completo, igual era defectuoso, igual era confuso, igual mezclaba conceptos, y por supuesto que hay que ver lo que respondió el ciudadano, el oyente. Si respondió todo lo que le preguntaron y el cuestionario no iba más allá y no le hicieron unas preguntas adicionales para indagar el por qué, por ejemplo, dijo que sí a ver si tenía patologías previas o dijo que sí a que había estado de baja. Si la compañía con un cuestionario correcto no pide más documentación, difícilmente va a poder luego alegar ocultación. Otra cosa es que en ese cuestionario no se contestará la verdad. Por eso es muy importante coger esa documentación previa. Si no la tiene, que vaya corriendo incluso a cualquier oficina de la propia compañía a pedirla, porque es su derecho tener los documentos contractuales necesarios aunque hayan pasado 20 años y que vaya donde un profesional con ese documento corroborando que él no mintió y que él no engañó, hacer una reclamación en la que además, bueno, si acaba ganando, puede tener hasta un importante incremento en forma de intereses, ya que a partir del segundo año del rechazo del siniestro, los intereses van al 20%. Ya me dirás tú, ¿qué fondo de inversión te da eso?
Es dinero, sí. Venga, Sergio, a ver si eres capaz de contestar la siguiente consulta rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero una más entra. Dice John de Galdacao, ¿puede un testamento obligar a los hijos a ponerse de acuerdo en todo?
Muy difícil. La respuesta, un testamento alcanza hasta donde llega. Para eso está el pacto sucesorio, es decir, la forma en la cual se pueda decidir de las diferentes cuestiones en opinión de toda la familia. Un testamento nunca va a poder obligar, porque realmente lo único que se van a reconocer son quiénes son los herederos, lo que van a percibir, y de alguna forma luego serán los herederos los que tengan que llegar a acuerdo o no, dependiendo de las circunstancias que existan.
Pues queda respondida también esta última consulta. Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos Enrique, de RASL Abogados, como siempre un placer y hasta el próximo jueves.
A ti, como siempre, Agur.